Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No sé tú, pero yo creo que en esto de la España de las autonomías se nos ha ido la mano. No solo en las autonomías, que también, en las autonomías en sí, sino en las diputaciones, ayuntamientos, comunidades, mancomunidades, cabildos, veguerías. Hemos hecho un sistema político y administrativo imposible, insostenible y hasta insoportable. Y me da a mí que la cuerda se puede romper por la parte más débil, la de las diputaciones precisamente. Y me da a mí, insisto, que donde nos hemos pasado no es precisamente ahí, sino en las propias autonomías. ¿De verdad hemos hecho bien en transferir las competencias de la Administración de Justicia, por ejemplo? ¿Y la sanidad? Y sobre todo, ¿hemos hecho bien en transferir la educación? Bueno, me da a mí que no. Bueno, no me da. Tajantemente no. Pero de eso no se habla. En todas las provincias de España hay delegación de la Junta o del gobierno correspondiente y delegación de cada consejería, en cada provincia, de cada gobierno y no solo una diputación. Pero en eso no entramos, no nos atrevemos y el PSOE y Ciudadanos tampoco. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha, gracias a Podemos, no lo olvidemos, y socialista, tampoco lo olvidemos, ha puesto sobre la mesa una clave interesante. Eliminar las diputaciones va a dar más poder a las comunidades, ha dicho. Anda, pues sí que estamos buenos. ¿A todas? ¿A Cataluña también? ¿Te imaginas? ¿Más? Ahora vamos a hablar con dos presidentes de diputación. Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga, y Luis Rey, presidente de la Diputación de Soria. Uno del PP y otro del PSOE. A ver qué cuentan. Ya las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. Izquierda Unida acudirá esta tarde a la reunión con PSOE y Compromís de la que se ha descolgado Podemos después del acuerdo de los socialistas con Ciudadanos. Alberto Garzón ha dicho que irá para decir al PSOE que el acuerdo suscrito con Albert Rivera es muy regresivo. La reunión está prevista para dentro de media hora. El portavoz de Podemos en el Congreso, Íñigo Errejón, ha confirmado la ausencia de su equipo negociador, asegurando que se ha frustrado la oportunidad de un gobierno de cambio.
Con esta elección que hoy ha hecho el señor Sánchez, se ha frustrado por el momento una oportunidad histórica que había despertado la ilusión de millones de españoles.
Los diputados regionales del PP en Aragón han abandonado hoy la Comisión de Ciudadanía después de la desafortunada frase dicha por Amparo Bella. Es de Podemos.
Salida de tono de esta militante de Podemos, quien llega a decir que Miguel Ángel Blanco debería haber mirado atrás para ver si le iban a raptar. COPE Zaragoza, Pilar López Isla.
Pues esta diputada de Podemos, Amparo Bella, ha comparado el asesinato machista ocurrido el lunes en Zaragoza con el asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Ha sido a raíz de unas polémicas declaraciones del delegado del Gobierno de Aragón, Gustavo Alcalde, sobre el asesinato de la mujer, y esto es lo que decía la diputada de Podemos.
Permítanme que sea malvada y diga, pensando en el PP, podríamos haber hecho el mismo comentario hablando del señor Blanco que fue asesinado, que a lo mejor podríamos decir, tendría que haber mirado usted hacia atrás para ver si le iban a raptar, en lugar de comparativamente con lo que él también dijo.
Señora presidenta, por favor.
Lo que exactamente dijo el delegado es que la víctima no tuvo protección más allá de la orden de alejamiento porque no volvió a pedir ayuda a la policía tras la primera denuncia.
El director del CNI, Félix Sanz Roldán, dice que hacen falta altas dosis de responsabilidad para dirigir un centro tan potente como los servicios de inteligencia del Estado. Roldán respondía así ante la posibilidad de que el CNI pudiera llegar a ser dirigido por Pablo Iglesias, Juan Maño.
Y además ha sido la pregunta recurrente en un almuerzo en el Club Siglo XXI en Madrid. Al director del CNI, al general Sanz Roldán, se le ha intentado preguntar varias veces qué pensó cuando vio al dirigente de Podemos, Pablo Iglesias, pedir para sí el control sobre el espionaje español.
Que quien le entregue el Estado un instrumento tan importante y tan potente también, tendrá que ser lo suficientemente responsable, se llame como se llame, tenga el origen que tenga, como para utilizarlo como la ley dice. Y desde luego es en beneficio de todos, de España y de los españoles.
Sobre la amenaza secesionista en nuestro país, San Roldán asegura que no hay un seguimiento especial. El CNI hace en Cataluña lo mismo que puede hacer en Alcázar de San Juan o en cualquier otro sitio de España. El gobierno asegura no le ha pedido nada especial sobre Cataluña.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La bolsa cierra con una fuerte caída y pierde más de un 3% en una sesión marcada de nuevo por la bajada del precio del petróleo. Fernando Mañueco.
La bolsa ha tenido hoy un día aciago. Ha bajado un 3,1% hasta 8.013 puntos. La pérdida en lo que va de año alcanza ya el 16%. Ha pesado una vez más el desplome del petróleo. Además, los inversores han puesto mala cara tras conocerse que el sector servicios de Estados Unidos ha entrado en contracción. Se sitúa en su nivel más bajo de los dos últimos años. Han caído con especial fuerza las empresas con mayor presencia en Brasil. Un 4% han perdido hoy Repsol, Telefónica y los grandes bancos. La agencia Moody's ha rebajado dos escalones la calificación crediticia de Brasil. La deja en la categoría de bono basura.
Hoy es protagonista la Champions, pero también la avería de McLaren en Montmeló. Luis Munilla.
Empezamos por la Liga de Campeones a las 9:45. Partido de ida de los octavos de final. PSV Atlético de Madrid. Todavía con incógnitas en el 11 de Simeone. Eindhoven, Antonio Ruiz.
En este preciso instante está teniendo lugar la última charla técnica aquí en el hotel de concentración del Atlético de Madrid en Eindhoven de cara al partido. No hay todavía confirmación oficial del once, pero sí parece que Griezmann y Vieto van a comparecer en la punta y que Augusto en algún momento del partido, incluso el titular, podría tener ya su fecha de reincorporación. Casi 1.000 seguidores van a seguir al Atlético de Madrid esta tarde, esta noche en el Philips Stadium de Eindhoven.
Y ese partido lo cuenta a tiempo de juego desde las 8:15 en COPE, también con el Dinamo de Kiev, Manchester City. En la Fórmula 1 ha terminado la jornada de entrenamientos en Montmeló, con atención especial a la avería del McLaren, Carlos Miquel.
Oficialmente ha sido una fuga hidráulica, pero no han podido reparar el coche, no ha salido en las dos últimas horas y se sospecha que hubiera podido ser la primera avería de motor de McLaren. En cualquier caso, no ha hecho mucha sangre el equipo inglés y al final solo ha podido ser penúltimo Jenson Button y dar solo 51 vueltas en el primer revés del equipo McLaren. La cara afortunada del día ha sido la de Carlos Sainz. Ha sido el que más ha rodado, 161 vueltas, ha hecho un simulacro de carrera y ha terminado completamente feliz. El más rápido ha sido Nico Hülkenberg.
Mañana le toca el turno a Fernando Alonso. Y en baloncesto, ida de octavos de final de la Eurocup. Esta tarde, CAI Zaragoza, Dolomiti Trento y Limoges Herbalife Gran Canaria.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 10 grados marcan a esta hora los termómetros en el centro de Madrid, donde el cielo sigue amenazando lluvia. En cuanto al tráfico, hay un accidente en el kilómetro 13 de la A6 en el plantío, sentido entrada. Está cortado el carril izquierdo. Hay 3 kilómetros de retención desde Majadahonda. Además, problemas habituales de entrada a la capital en la 1 Cuesta de los Dominicos, en los enlaces con la M30 de la A2 y la A4 y en la M40 en Coslada, sentido A3. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido que el Mobile World Congress, cita internacional que se da en Barcelona, venga a la región de Madrid por aportar, dice, más estabilidad, infraestructuras, comunicaciones y personal cualificado. Además, el gobierno regional ha precisado que por el momento no ha pedido adherirse al fondo de liquidez autonómico. En caso de hacerlo, le corresponderían a Madrid 427 millones de euros. Y la Policía Nacional ha detenido al líder de una banda de los trinitarios y a 4 guardianes. Están acusados de numerosos delitos de lesiones, amenazas y tenencia ilícita de armas. Estaban ocupando una vivienda ilegal en Villaverde. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 22 minutos actualizaremos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las negociaciones para formar gobierno ya tienen un primer pacto. Sánchez y Rivera, Pedro y Albert han llegado a un acuerdo para formar un gobierno reformista y de progreso. Eso han dicho. Ciudadanos se compromete a votar favorablemente la semana próxima la investidura del candidato socialista. Entre los distintos compromisos a los que han llegado ambas formaciones figura la transformación de las diputaciones provinciales. En los últimos 30 años el futuro de estas instituciones ha sido muy cuestionado y han sido varias las ocasiones en las que se ha planteado su supresión directamente. Esta tarde queremos saber qué son y para qué sirven. Se habla mucho, y a lo mejor sabemos poco, ¿eh? Rubén Corral, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Expósito?
Oye, en primer lugar, sobre diputaciones, ¿a qué acuerdo han llegado PSOE y Ciudadanos?
Hay que decir que Ciudadanos ya llevaba la supresión de las diputaciones en su programa electoral. Ahora lo que se propone en ese acuerdo de gobierno es sustituirlas por consejos provinciales de alcaldes. Así se lo contaba a Herrera aquí en COPE, Óscar López, el portavoz socialista en el Senado.
Es evidente que todos aquellos municipios de menos de 20.000 habitantes tendrán que tener alguna fórmula de gobierno supramunicipal o provincial que garantice lo más importante. Y lo más importante es que la gente que vive en el mundo rural tiene garantizados los servicios básicos.
Siguiente pregunta. La verdad es que, ¿cómo era aquello de las alforjas para este viaje? Pero, en fin, ¿qué son las diputaciones provinciales?
Existen desde 1836 y son los órganos de gobierno de las provincias. La labor consiste en administrar sus intereses y asegurar la prestación integral y adecuada de los servicios públicos de competencia municipal en todo el territorio de la provincia.
Vale. ¿Qué servicios y a quién?
A ver, suministran servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no pueden prestarlos, como por ejemplo el agua, los residuos, los bomberos, sin ir más lejos. Además reparten fondos estatales para arreglar caminos, para asfaltar carreteras y para otras infraestructuras. Cooperan con los municipios mediante aportaciones económicas a través de los planes provinciales.
¿Y cuántas hay?
41 diputaciones provinciales hay en España, 38 son de régimen común y 3 de régimen foral.
Las vascas.
Exactamente. Ya. Las 7 comunidades autónomas uniprovinciales no tienen diputaciones provinciales. La diputación foral es el órgano de gobierno y administración de las provincias y territorios históricos del País Vasco. Estas 3 diputaciones forales tienen un régimen especial y se diferencian de las diputaciones provinciales en que son órganos de elección directa y que tienen competencias en la fiscalidad vasca.
A mí me da... que estas no se tocan, ¿eh?
No, estas no se tocan. Las que se tocan son las otras 38, a los que hay que añadir, pues, que en las islas, en lugar de diputaciones, lo que tienen son cabildos y consejos insulares.
Tampoco se van a tocar.
No se tocan.
Oye, ¿y cómo se eligen a los miembros de estas diputaciones? Provinciales.
Provinciales. Son órganos de elección indirecta, cuya composición se establece a partir de los resultados de las elecciones municipales, en las que se eligen, pues, a los representantes políticos de los ayuntamientos. El sistema es el siguiente. Una vez que se han elegido los ayuntamientos, los escaños de las diputaciones provinciales se reparten por cada partido judicial, según la ley DON, entre aquellos partidos que han obtenido algún concejal y según el número de votos conseguidos por cada uno de ellos.
Oye, ¿y la pasta?
Pues la financiación es a través de los tributos y tasas públicas que gestionan. La de régimen común se basa también en las transferencias.
¿Y qué presupuesto tiene?
6.000 millones de euros.
¿En según, total? Hablamos todas. Del total.
Son 6.000 millones de euros según datos del Ministerio de Hacienda de 2015. Este presupuesto, fíjate, se dispara de 6.000 a 20.000 si se mete a las vascas. Entre las diputaciones, Barcelona es la que más presupuesto tiene, con 870, y Soria la que menos, poco más de 48.
Estos son los datos. Vamos a ahora a hablar con dos presidentes de diputación. Saludo a Elías Bendodo, es del Partido Popular y preside la Diputación de Málaga. Elías, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
También Luis Rey es del PSOE y es presidente de la Diputación de Soria. Don Luis, presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo primero, Elías, ¿qué supondría para Málaga la desaparición de la Diputación, o desaparición o sustitución por una especie de consejo?
Son dos cosas muy distintas. Uh-huh. Ciudadanos está planteando la desaparición al 100%. Y el Partido Socialista matiza, ¿no? Una parte del Partido Socialista, todo se ha dicho, porque aquí en Andalucía el Partido Socialista no está muy dispuesto a que desaparezcan las diputaciones porque gobiernan en 6 de 8. Todo se ha dicho también. Bueno, pues supondría un gran problema porque las diputaciones, que tienen más de 200 años de historia, como bien explicaba antes, mucho más que muchas comunidades autónomas, son verdaderos elementos vertebradores del territorio. Es decir, los municipios más pequeños de las provincias, fundamentalmente los menores de 20.000 habitantes, los servicios todos, prácticamente todos, se presta a través de las diputaciones, ¿no? Desde apagar un incendio, desde la promoción turística que se hace, por ejemplo, desde la Diputación de Málaga, toda la estrategia de la Costa del Sol de promoción turística, como decimos, se hace desde aquí. La recogida de residuos generaría un auténtico problema y yo creo que estaríamos abocando a la desaparición prácticamente al mundo rural español, porque eso, todo el mundo emigraría, porque los servicios dejarían de prestarse si desaparecieran las diputaciones, porque no había otro ente que los preste.
Eso hablando de la provincia de Málaga, permítaseme, seguramente una de las provincias por renta y por municipios de las más ricas de España, pero nos vamos a otra muy distinta, donde no hay ni Marbellas ni grandísimas capitales, que es Soria. Luis Rey, presidente de la Diputación de Soria, ¿qué supondría o qué hacen ustedes en la Diputación de Soria?
Bueno, yo creo que si las diputaciones no existen como tal, habría que sustituirlas por algún mecanismo, ¿no? Porque es imprescindible, es decir, que lo comentáis vosotros. Creo que habéis hecho un magnífico diagnóstico de las diputaciones y en ese diagnóstico Soria es la que menos presupuesto tiene de toda España. Y precisamente en los territorios donde los municipios son pequeños, es decir, esto no tiene, la Diputación de Soria no tiene nada que ver con Andalucía, con el tamaño de los municipios que puede haber en Andalucía, tienen un interés absolutamente básico, ¿no? Aquí, para que nos hagamos una idea, ahora En Castilla y León se está hablando de la ordenación del territorio, de hacer pequeñas unidades de ordenación básicas del territorio. Algunas de las unidades que se están proponiendo tienen 3 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? En esa ordenación. Así que creo que es muy fácil entender que con estas unidades tan pequeñas, una estructura básica general de ordenación es fundamental, ¿no? Para que todos nos hagamos una idea, por ejemplo, el servicio de recogida de basura en la provincia no se articula en mancomunidades, sino que se articula aquí en Soria a nivel provincial. Uh-huh. Incluso el tratamiento de los residuos no solo se articula a nivel provincial, sino que se articula a través de un consorcio con el ayuntamiento de la capital, ¿no? Para tener una dimensión que haga que los servicios sean eficientes, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, si no existieran como tal las diputaciones, y creo que hemos avanzado mucho desde ayer, ¿no? Porque ayer se hablaba de suprimirlas y ya se habla de establecer otro mecanismo, ¿no? Serían absolutamente necesarias en territorios tan pequeños como el nuestro, que con municipios tan pequeños, ¿no? Con muchos municipios de menos de 50 habitantes, ¿no? Creo que
una cuestión para los dos.
Absolutamente necesaria, ¿no?
Una cuestión para los dos. Estamos hablando de, primero se iban a suprimir, ahora se van a modificar. ¿Qué diferencia habría entre un Consejo Provincial de Alcaldes y la Diputación? O sea, sería
al final
cambiarles el nombre, porque los servicios hay que prestarlos.
Y los funcionarios, digo yo, no sé.
Bueno, vamos a ver. Al final, el personal que está trabajando en las diputaciones provinciales es de todo tipo, ¿no? Pero muchos funcionarios. Por tanto, no se les puede decir cerramos y se acabó. No, no. Aquí hay mucha responsabilidad detrás, ¿no? Lo que sucede es que aquí hay un poco de precipitación. Uno, cuando se le hace una propuesta para generar una posibilidad de gobierno, hay que analizarla, porque yo creo que el señor Sánchez aquí lo que ha dicho es un sí antes de que le llegue la propuesta. Yo creo que debido a las ganas de ser presidente a cualquier precio, ¿no? Hay que analizar bien qué supondría la desaparición y qué supondría la transformación. O sea, aquí de lo que estamos hablando es de un cambio de nomenclatura, que en vez de que se llame diputación, se llame el Consejo de Alcaldes. Bueno, pues los servicios son los mismos, pero yo creo que ese no es el espíritu de Ciudadanos, que viene pidiendo desde casi su fundación que desaparezcan como tal, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí no hay una clara definición ni hay unidad de criterio en lo que plantea Ciudadanos por una parte y lo que plantea, insisto, una parte del Partido Socialista. No todo el Partido Socialista quiere que desaparezcan las diputaciones.
Luis,
y eso hay que verlo.
Luis, recibo un mensaje de un amigo y me dice: todo lo que hacen las diputaciones lo puede asumir una comunidad autónoma. ¿Es verdad?
Bueno, yo creo que este es un viejo debate, ¿no?
Sí.
Llevamos muchísimos años hablando de la ordenación del territorio en este país, ¿no? Yo creo que llevamos mucho tiempo focalizando el debate territorial en este país, fundamentalmente en las comunidades autónomas, ¿no? Se habla muchísimo de la financiación autonómica, muy poco de la financiación local, y en este campo creo que a este país le falta el último paso, ¿no? Que es la transferencia de yo llevo muchos años en el ámbito local, ¿no? Y un poco la transferencia de tanto de financiación como de competencias al ámbito local, ¿no? Ese es el gran paso que nos falta, muy atascado siempre por el protagonismo de las comunidades autónomas, y creo que hay que darlo, ¿no? No sé cuál tiene que ser el nombre. Es verdad que las diputaciones siempre han venido muy asociadas en democracia, a lo mejor por su tradición y por su historia, ¿no? A un fenómeno anterior predemocrático, ¿no? Pero bueno, hay que articular un mecanismo para atender a los municipios, eso es indudable, ¿no? No se puede hablar solo de supresión, hay que hablar de buscar un mecanismo, ¿no? Es verdad que el régimen de elección no es un régimen de elección directo, es verdad que es un debate que se puede entablar, pero bueno, una vez más se pone este debate encima de la mesa. Creo que de una vez por todas es bueno que este debate se solucione, ¿no? Y no solo el ámbito de las diputaciones con atención a los municipios pequeños, sino el ámbito local. Creo que llevamos 20 años hablando de la importancia de las entidades locales. Yo que llevo muchos años en el ámbito local, al final la responsabilidad de todo lo que pasa en los municipios es de los alcaldes, más allá de quién tiene las competencias, ¿no? Y creo que es importante que haya una transferencia también de las comunidades autónomas al ámbito local de la gestión por proximidad, ¿no?
Hablando de...
Y en este ámbito, para los municipios pequeños, es básico que haya una infraestructura superior que haga eficientes los servicios, ¿no? Y lo decía antes, ¿no? Con menos de con tantos municipios con menos de 50 habitantes en esos municipios, es imprescindible, claro, por eficiencia de servicios, que alguien los gestione con un criterio de eficiencia en esos servicios.
Hablando de ese debate, Yo voy a ser un poco abogado del diablo. Si vemos ahora el mapa de la corrupción en España, muchas de las cuestiones están en ámbitos autonómicos, en ayuntamientos, en ámbitos locales. Una de las críticas que se le hace a la Diputación es que al final se convierten en agencias de colocación, que hay cierto clientelismo político.
¿Cuánto hay de verdad?
¿Cómo debatimos eso? Sí.
Vamos a ver. Yo en cualquier caso estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero presidente, ¿no? El espíritu constitucional habla de una descentralización progresiva desde el Estado a las comunidades autónomas y ahí desgraciadamente se paró. Es decir, la segunda descentralización es lo que necesita nuestro país, ¿no? Para ir transfiriendo competencias de las comunidades autónomas a la administración más cercana, que son los ayuntamientos y las diputaciones. Lo que no tendría sentido es regresar otra vez al inicio, que es devolver competencias a las comunidades autónomas. Por tanto, yo no veo que sean las comunidades autónomas las que vuelvan a centralizar y alejar, por tanto, la gestión municipal a los ciudadanos.
¿Y el tema de la agencia de colocación que se os acusa?
Ni mucho menos. Durante algunos tiempos, y dependerá del caso de la Diputación, yo solo le puedo decir el caso de la Diputación Provincial de Málaga. Cuando yo llegué aquí al gobierno en el año 2011, cuando llega el Partido Popular, aquí había 2.000 personas trabajando y a día de hoy hay 1.500. Es decir, hemos reducido un 25% la plantilla y hay margen para reducir. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no se puede meter a todas las diputaciones ya en el mismo saco. Hay margen para reducir la administración local, evidentemente, pero no las diputaciones, todo, ¿no? Y hay un tema muy importante que yo creo que ahí daríamos un salto, porque las diputaciones, yo creo que uno de los problemas que tienen es que son las grandes desconocidas porque nadie las vota. Yo creo que la elección directa del presidente de la diputación es un tema a abordar y que daríamos un salto democrático para que las personas que viven en los municipios más pequeños tuvieran la capacidad de elegir al presidente del gobierno provincial, por decirlo de alguna manera.
Debate, ¿no? Interesante debate. Luis, para terminar, el asunto de esa acusación de clientelismo o de partido político y agencia de colocación.
Yo soy nuevo en esta plaza, ¿no? Pues llevo unos pocos meses en la gestión de la diputación, pero tengo que abrir una lanza por los ayuntamientos, ¿no? Es decir, que en todo este debate de la corrupción que se está produciendo, de la corrupción política que se está produciendo en este país, creo que hay infinidad de alcaldes muy pequeñitos, y lo tengo que hacer además desde Soria, que no cobran nada por la gestión en sus ayuntamientos, que les generan problemas y que han gestionado eficazmente los ayuntamientos de este país, ¿no? De hecho, ahora mismo, si hablamos del déficit de este país, hay una administración que genera superávit en este país, son los ayuntamientos, ¿no? Entonces hay que romper una lanza por ellos. Hay que romper, en el ámbito de las diputaciones, lo conozco menos, pero hay que romper una lanza por los ayuntamientos, que creo que han gestionado muy eficientemente, en su inmensa mayoría, ¿no? Con contadas excepciones, la gestión de sus ayuntamientos, ¿no? Y pues yo creo que con mucha transparencia también en muchos casos, ¿no? Creo que es bueno poner en valor que hay muchos alcaldes que gestionan pueblos pequeños
que seguro lo hacen que sí,
desde el voluntarismo, ¿no? De una gestión y en beneficio de su pueblo y nada más.
Claro,
¿no?
Que sí. Hablamos.
No se puede meter a todos en el mismo set.
Hablamos tanto de tantas cosas que sin saber demasiado que nos interesaba hablar con los expertos y en este caso uno de cada lado, por decirlo así. Elías Bendodo, presidente de la Diputación de Málaga, y don Luis Rey, presidente de la Diputación de Soria. Gracias, presidente. Suerte.
Pues muchas gracias y aprovecho para saludar a mi compañero de Málaga.
Venga, hala.
Igualmente.
Elías, saludos. Cuídame el caminito del rey, ¿eh?
Todavía va mejor.
Está muy bonito. ¡Hala!
Saludos.
Adiós.
Saludos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Maricochi, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Me alegro de hablar contigo.
Igualmente. Ya segundo venía a entrar con él, se partía de risa porque ya sabía de su vida.
Hemos tenido 8 hijos. Y además me pasó una cosa muy parecida.
Niño como ese yo no he conocido.
Ahora también las puedes escuchar en cope.es.
¡Trágame tierra!
COPE. Estar informado.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Trae tu seguro de coche a la Mutua y te puede salir gratis el de hogar y el de tu moto. Así como suena. Llama ya al 902-555-485. 3x1 de la Mutua. 902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no?
Obvio, porque utilizas la cabeza.
Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Una chica ha dejado el trabajo después de que su jefa la criticara por no tener la talla SNKNE.
Es estudiante, trabajaba en una tienda de ropa, se sacaba fotos con la ropa de la tienda y hacía publicidad en sus perfiles de las redes sociales. Bueno, su jefa lo vio y le mandó un correo en el que decía que borrase esas fotos porque no quería que una persona que estaba gordita se pusiese las prendas. La chica ha dejado el trabajo porque no quiere estar en una compañía que defienda esos valores y ha decidido subir el email al Facebook para que todo el mundo lo sepa. En Twitter se ha creado incluso una etiqueta en la que los usuarios están contando sus experiencias.
Los Rolling Stones siguen de gira por América Latina. Esta noche actúan en Sao Paulo.
Y esto es solo para que te quedes tranquilo y sepas que por mucho cabello de ellos siguen vivos dando conciertos de hora y media.
Yo tenía mucho cuidado con tus palabras, ¿eh?
Y lo están haciendo muy bien,
esto,
¿eh?
De los vaticinios, mañana estoy viendo luego queda todo grabado, ¿eh?
Ya, bueno, pues les quedan por delante 3 conciertos en Brasil, luego van a estar en Bogotá, Perú y Ciudad de México con su Olé Tour. Están llenando estadios con 50.000 personas. De momento, ni bajas ni sustos.
Pues eso, nos alegramos. Dicho lo cual, que se den prisa al acabar la gira. En Facebook, La Tarde COPE, en Twitter, @expositocope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Enseguida, clase de historia con nuestro profe Emilio Sáenz Francés. Primera Guerra Mundial. ¿Te acuerdas? Lo has visto en las pelis, seguro. La batalla de Verdún.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¿Tu hijo saca buenas notas a base de hincar codos? Hincar codos no es el mejor método. Que aprenda el método Pascal. Con el método Pascal mejorará su rendimiento y ahorrará tiempo y esfuerzo. Ahora en Semana Santa el Instituto Pascal realiza sus cursos de técnicas de estudio en toda España. Aprovecha también su oferta 35 aniversario. Entra en la web institutopascal.es o llama al 91 519 4969.
Nos hemos acostumbrado a ser más exigentes.
Y esos tomates para ensalada, están en su punto, ¿eh?
Pero sobre todo nos hemos acostumbrado a comprar mejor.
Oye, ¿y no tienes envase familiar?
Por eso en el supermercado del Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son.
Supermercado del Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Oye, ¿te has enterado?
No, ¿qué ha pasado?
Que no te lo cuenten.
Sigue celebrándose en Madrid el juicio por la tragedia del Madrid.
Buscan una patera con 8 inmigrantes cerca de la costa de...
Las alertas han vuelto a sonar en las bolsas europeas en el día de hoy.
Nueva operación en España contra el terrorismo yihadista.
Sé el primero en conocer todo lo que pasa a tu alrededor.
Buscamos más argumentos para el análisis.
En COPE y en cope.es.
También en tu móvil.
COPE. Está informado.
En más de 15 años hemos evitado miles de costaladas, batacazos, roturas y porrazos.
Porque desde que existe Antidex hemos cambiado miles de bañeras por duchas de genuina fibra náutica con el mayor coeficiente antideslizante. En 6 horas y sin obras. Piensa en calidad. 902 43 1111. 902 43 1111. Piensa en Antidex. Innovamos para cuidarte.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias. Actualizamos la información. El PSOE dice que Podemos miente. Lourdes Mate.
Su portavoz en el Congreso ha sido quien lo ha dicho. Antonio Hernando ha rechazado que el acuerdo del PSOE con Ciudadanos esté hecho para aliarse con el Partido Popular. Su fin, ha dicho, es sacar a los populares del gobierno. Hernando ha reconocido que durante este tiempo han tenido serias dudas sobre el interés de Podemos en llegar a un acuerdo con ellos. Hoy, dice, han demostrado que no tenían voluntad real para sumar fuerzas y hacer un gobierno de cambio. A pesar de todo, el Partido Socialista deja la puerta abierta.
Según Albert Rivera, a Podemos no le gusta el acuerdo porque no habrá referéndum separatista.
Y no se suben los impuestos a la clase media trabajadora. En su cuenta de Twitter, el líder de Ciudadanos asegura que espera que el PP se sume al acuerdo constitucionalista que defiende la unión de los españoles, la regeneración y la estabilidad económica.
Los equipos negociadores del PSOE, Izquierda Unida y Compromís se reúnen ahora mismo en el Congreso.
Reunión que en un principio era a cuatro y de la que, como venimos contando, se ha descolgado Podemos después del acuerdo del PSOE con Ciudadanos. El portavoz de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha dicho que acude para cuestionar al PSOE su acuerdo con Rivera, al que ha definido como muy regresivo.
La hermana del líder de la oposición venezolana, del líder Leopoldo López, asegura que se mantiene sereno con lectura, ejercicio y con su fe.
Diana López ha presentado aquí en la tarde de COPE el libro Preso pero libre, escrito por su hermano desde la cárcel. Reconoce que Leopoldo ha sufrido mucho y que ha perdido visión, pero aún así han conseguido editar el libro con los cuadernos que ha podido pasarles desde la cárcel.
Y denuncian a una profesora por atar a un niño a una silla.
Sí, ha ocurrido en Cádiz. Los padres del pequeño de 8 años han denunciado a la docente por atarlo después de recriminarle que no se estaba quieto. Los hechos corresponden al curso pasado, pero los padres han tenido ahora conocimiento de los mismos.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Abro comillas, ¿eh? Lo que amo de ser pediatra es ver a los niños recuperarse tan pronto. Son palabras de la doctora Esther Talá, una pediatra de Camerún que acaba de recibir el premio Arambe 2016 a la promoción e igualdad de la mujer en África. La doctora Talá nació en Bamenda, un pequeño pueblo de la región del noroeste de Camerún, y aunque su padre murió cuando era niña, su madre y sus hermanos mayores quisieron que estudiara. Talá escogió la medicina para ayudar. Su paso por el servicio de pediatría de un hospital en Yaoundé le enseñó lo conectadas que están la salud y la educación. Según la doctora, los niños que viven en hogares donde la madre ha recibido una educación tienen el doble de probabilidades de sobrevivir. También apunta a la educación como herramienta para erradicar la malaria, una enfermedad que afecta a más de la mitad de los camerunenses. El porcentaje aumenta hasta el 80% en los niños, ¿eh? Bueno, pues la malaria quedaría eliminada con algo tan sencillo como una mosquitera. De los 10 pacientes que se acercan a su centro de salud, 6 son sospechosos de padecer malaria. Las embarazadas y los menores de 5 años son los de alto riesgo.
Un niño muere cada 120 segundos, cada 2 minutos. La cifra se ha reducido a la mitad, pero sigue siendo demasiado alta.
Talá reconoce que siguen existiendo algunos obstáculos, como la falta de materiales gratuitos y las tradiciones en algunas comunidades que consideran que la mujer nace para casarse y solo para tener hijos. Como en el caso de Amina, una niña que fue prometida a un hombre de la edad de su padre, ojo, antes de nacer la niña. Talá tiene un sueño, poder comprar un terreno para construir una escuela a la que vayan solo niñas camerunenses de 3 a 5 añitos.
Hay mucho talento en Camerún, niñas con un potencial enorme que si dispusieran de los medios para formarse bien, serían auténticas líderes de sus comunidades.
El sueño. Para ese sueño, la doctora Tala va a destinar los 3.000 euritos, solo, del premio Jarambe.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. With the Sultans. With the
Sultans of Swing. Hace justo 100 años comenzó la batalla de Verdún, quizás la mayor de toda la Primera Guerra Mundial. Un enfrentamiento bestial. Combatieron durante meses. Ojo, 1 millón de soldados alemanes y 1 millón de soldados franceses. Todo por un pequeño trozo de tierra donde residía, eso creían, la suerte y el futuro de aquella guerra. 250.000 de vidas fueron sesgadas para nada en aquella batalla inútil que tras un siglo sigue asombrando por su dureza y su salvajismo. Todo eso sin contar heridos, mutilados y el daño mental provocado a los combatientes. Vamos a conocer en detalle qué fue la batalla de Verdún ¿Y por qué tuvo lugar? Vamos a hacer historia con mayúsculas, con Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad Pontificia de Comillas y nuestro historiador de cabecera. Profe Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Sonido para arrancar. Este sonido es de verdad, ¿eh? Es sonido real de la batalla de Verdún. Emilio, nos ponemos en situación. ¿Qué ha pasado en Europa para que en torno a la ciudad de Verdún se enfrenten 2 millones de soldados?
Pues mira, Ángel, muy rápidamente. Como sabes, 28 de junio del año 14, asesinan en Sarajevo al heredero del Imperio Austrohúngaro y se inicia un proceso que de la nada, porque aquel podía haber sido un conflicto localizado, acaba provocando una guerra general en Europa que va a acabar siendo una guerra mundial. ¿Cuál era la estrategia de Alemania? Tiene que librar una guerra en dos frentes, contra Rusia y contra Francia e Inglaterra, y su estrategia es, primero derroto a ingleses y a franceses lo más rápidamente posible y después me vuelvo con todo lo que tengo contra el ejército ruso. ¿Qué es lo que ha pasado? Esa estrategia no ha funcionado. Los franceses han conseguido parar a los alemanes a unos pocos kilómetros de París y se ha iniciado lo que se conoce como guerra de trincheras. Y en esas estamos hace justo un siglo, cuando los dos ejércitos, los aliados y los alemanes, están buscando maneras de romper esa posición de suma cero en la que ninguno puede ganar, ni hay manera de imaginar cómo cualquiera de ellos puede perder.
Escuchemos al Kaiser, a Guillermo II. Emilio, los alemanes, ¿qué buscaban en esa batalla?
Los alemanes son los que inician la batalla de Verdún atacando un saliente en el que se encuentra la fortaleza, una fortaleza histórica en territorio francés, Verdún. El general Falkenhayn, cuando le comunicó al Kaiser, a Guillermo II, los objetivos de la batalla, le dijo: primer objetivo, evidentemente ocupar la fortaleza, pero sobre todo desangrar al ejército francés, matar a cuantos más franceses podamos, desangrarlos hasta que no puedan continuar con el esfuerzo de guerra. Cuando estén tan debilitados que no puedan seguir, será el momento de una mayor ofensiva.
Corrígeme si me equivoco, pero ¿perdieron los alemanes?
Perdieron todos, porque ya, con el número de víctimas que hay, perdieron todos. Pero los alemanes, muy bien dices, no lograron su objetivo estratégico, que era tomar Verdún y debilitar al ejército francés hasta ponerlo en vísperas de la derrota. Pero también es verdad que los franceses estuvieron muy cerca de esa derrota, pero en conjunto es una derrota alemana. Por cierto, es el hijo del Kaiser, el príncipe heredero Guillermo, el que está al mando nominalmente del ejército atacante.
Hablando de al mando del ejército atacante, el general Petain.
El francés no debe sumerir a este conflicto. Otrement, ce serait lamentable pour vous et pour la France. Acceptez des épreuves qu'on nous envoie.
Es la voz de Philippe Petain en la Primera Guerra Mundial, pero es que luego en la Segunda se convirtió en todo lo contrario.
Es que en Verdún se fragua muchas cosas. En Verdún a De Gaulle, que era capitán, le hacen prisionero a los alemanes. Es un aguerrido oficial.
No le fue tan mal.
No le fue tan mal. Y Petén se convierte en el héroe de la resistencia, que después, aupado por la aureola de su resistencia en Verdún, se va a convertir en dictador después de la derrota de Francia en la Primera Guerra Mundial. Y en dictador, claro está, colaboracionista. ¿Qué hizo Petén que hace que Verdún sea muy importante para los franceses? Como las condiciones de la batalla eran tan duras, estableció un sistema de rotaciones que hizo que casi todo el ejército francés en algún momento combatiese
allí. Porque hablamos de meses de batalla.
Hablamos prácticamente de una batalla que se inicia en febrero y que dura hasta diciembre.
¡Qué horror!
Es difícil imaginar las condiciones de vida. Ratas grandes como mi coche, lluvia, ese bombardeo que el sonido que reproducimos aquí no puede replicar en términos de intensidad sonora.
Hambre.
Y nuevos tipos de armas, gases, bombas especialmente agresivas que provocan heridos como no se habían visto antes en la historia de la guerra y daños mentales inenarrables.
Vamos a escuchar un pequeño audio de una peli. Senderos de Gloria, la protagonizaba Kirk Douglas.
¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes? ¿Te encuentras bien, soldado?
Sí, señor. Sí, señor, estoy bien.
Buen muchacho. ¿Y estás casado?
¿Casado? ¿Casado yo?
Sí, hombre. ¿Tienes esposa?
¿Esposa? Yo tengo esposa.
Le ha atontado el bombardeo.
Se equivoca usted, sargento. Un bombardeo no atonta a un soldado. ¿Tienes esposa, soldado?
Claro, los efectos no solo fueron, que Dios me perdone, para los muertos. Ojo, para los vivos también, ¿eh?
Si cualquiera de los oyentes ve las imágenes de los daños físicos, sin entrar en los daños mentales de los combatientes, es algo que desafía la razón. Algunos de los diarios de los que combatieron, algunos de ellos que después acabaron muriendo, dicen que se había desatado realmente el infierno en la tierra, que el infierno no puede ser tan duro como esto. Senderos de Gloria es una película que refleja muy bien esa realidad y refleja muy bien algo que era muy duro para los soldados, que era lo que se llamaba el mando desde el chateau. Los generales diseñaban las campañas desde la seguridad de chateaus que estaban a unos pocos kilómetros del frente, rara vez iban por allí y no tenía nada que ver su vida con la vida que tenían los soldados. Y eso es algo que se recuerda también mucho de la Primera Guerra Mundial, ese desprecio de los mandos hacia los cientos de miles que morían
del chateau a la trinchera.
A la trinchera.
¡Qué horror!
Horroroso. Y sobre todo, que al contrario de la Segunda Guerra Mundial, en la cual sí que quizás podemos tener una visión moral, los nazis son los malos, los otros son los buenos, etcétera, aquí todo empieza por nada. Y realmente los soldados que luchan se preguntan, ¿qué pinto yo aquí? Si seguramente tengo mucho más en común con Fritz, que es el del otro lado, que con los mandos que me han puesto en esta situación.
Emilio, a partir de esa batalla, de esa salvajada de casi un año de millones de muertos, ¿qué pasó?
Pues mira, lo paradójico de la Primera Guerra Mundial en el frente occidental es que, aunque nunca funcionaba, todos los ejércitos utilizaban la misma estrategia. Primero, bombardeo masivo del enemigo y luego intentar romper, como el que rompe una presa, el frente para ganar, para entrar
con artillería y luego cuerpo a cuerpo.
La frase que se decía era la artillería conquista y la infantería ocupa. Nunca funcionaba. Después de Verdún, el Somme. Después de la batalla del Somme, que fue una ofensiva aliada, llegó la batalla del Kaiser. Una vez que ya están fuera de la guerra los rusos, los alemanes lanzan todo lo que tienen contra Francia antes de que lleguen los americanos. Y están acariciando con los dedos París, pero no lo consiguen. Y ahí no es que los aliados tengan éxito, sino que la guerra en cierto sentido termina porque los alemanes se dan cuenta que ya no pueden ganar, porque han agotado sus últimas reservas en esa ofensiva.
Hay otra peli, ya para terminar, Emilio, que es Feliz Navidad. En esta peli, en esa Navidad de 1914, alemanes, franceses y soldados escoceses se ponen a jugar al fútbol.
¿No entiende la gravedad de lo que ha pasado? No se avergüenza, Gordon. Eso es alta traición. Si la opinión pública se entera, celebrar algo así con el enemigo mientras parte del país padece la ocupación.
Emilio, como siempre, un siglo después de la batalla de Verdún, ¿qué lecciones pudimos aprender?
Pues mira, yo me quedo con la lección de este momento de la película Feliz Navidad, que en el 25 de diciembre del 14, en ambos lados de las trincheras, los soldados se pusieron a cantar villancicos Feliz Navidad en francés, en inglés, en alemán, y al día siguiente triunfó la humanidad sobre la barbarie, y aunque sea por unas horas, aquellos jóvenes universitarios de Londres, de París, de Berlín, de tantas ciudades, fueron lo que eran, jóvenes con sueños, con esperanzas y con temores, que aunque fuese por unas horas vencieron a la barbarie. Vencerla siempre es posible. La historia demuestra que hay que tener mucho cuidado para no caer en esos errores.
Solo que 30 años después la liaron más parda todavía.
La liaron mucho más parda todavía.
Emilio San Francés, como siempre, profe, gracias.
Gracias a ti, Ángel.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expósitocope y en facebook.com/latardecope.
Este miércoles, desde las 8:15, la Champions se juega en COPE.
¡Hombre, qué buen balón le pone!
Los octavos.
¡Qué bonito, eh!
PSV Atlético de Madrid.
Esto es precioso, de verdad.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Mensaje para los que tienen los 15 puntos en el carné. Permíteme que insista. Piénsalo bien. Si tienes los 15 puntos, Línea Directa te da el mayor descuento que te hayamos hecho jamás en tu seguro de coche o moto. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. ¿Eres autónomo y tienes los 15 puntos? Llama ya a Línea Directa.
Aprovecha la rebaja final de El Corte Inglés con un 60% de descuento en una gran selección de artículos. Un 60% de descuento y solo hasta el 29 de febrero en El Corte Inglés.
Ya me tocaba a mí.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre. Siembra. Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Tarjeta, pieza magnética que apagas cuando pierdes y enciendes cuando encuentras.
Con la app de BBVA, apagas y enciendes tus tarjetas como quieras, del todo o para compras online, pagos en el extranjero. Así es la revolución de las pequeñas cosas. En BBVA, estamos cambiando lo que tu banco significa para ti. Descárgate la app de BBVA.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Sí? ¿Esto que voy a leer ahora es verdad?
Sí.
Ya existe una aplicación de móvil con la que puedes alquilar amiguitos.
Hombre, sí. Mira, se llama Amigo. Es gratuita para Android.
Original, se lo ha currado.
Ellos. Y nos permite pagar
renta amigos.
Bueno, que eso, que pagamos a una persona para que nos acompañe al cine, a un concierto o a dar una vuelta. El creador de esta aplicación ha dicho que si podemos alquilar un coche o una casa, ¿por qué no alquilar la compañía?
Ya.
Si eres nuevo en la ciudad o te cuesta hacer amigos, pues coges esta aplicación
ahora
y buscas
llama,
a alguien
hacer amigos.
Que quiera pasar el rato contigo. Le pagas no sé cuánto, y ahí puede comenzar
amigo,
una bonita amistad.
Amiga. Eso se llama otra cosa antes.
Que no.
Esto no es lo del oficio más antiguo.
No.
Oh, ¿has visto la película
bien.
El día de la boda?
No sé.
¿No?
Pues es un acompañante.
Anda. ¿Has visto Pretty Woman?
Me quedo dormida a la mitad siempre, ¿no? Acabo
ya.
Bueno, pues eso, que la primera cita pagas y luego ya sois amigos y ya no hay que pagar, que es gratis.
Qué bonito.
Ya. Bueno.
y hay oferta.
¿Y te puedes desalquilar si no te ha gustado? ¿Puedes devolver la mercancía?
No lo sé.
Claro.
Más mensajes.
Probáis y luego me contáis. Bueno, no, Isabel.
Que vaya John, que le mola el rollo este.
Lo que más.
Eliminar diputaciones no garantiza en absoluto que deje de haber corrupción. Siempre y en todo lugar habrá amigos de lo ajeno. Enrique dice: igual no hay que suprimir las diputaciones, pero sí hay que hacer una reforma de cargos e instituciones. Muchas no son necesarias. Y Sergio: no me gusta la actitud de los partidos. Estos señores no es un mercadillo. Los nuevos políticos se supone que traían aire fresco.
Metallica publica un directo a beneficio de las víctimas del atentado islamista en la sala Bataclan en París.
El concierto lo grabaron en ese mismo local en 2003. Han sido nombrados embajadores del Día de las Tiendas de Discos, que se celebra el 16 de abril, y como es costumbre, pues los elegidos publican algo especial, y Metallica ha decidido ayudar a las víctimas del ataque terrorista, sí.
Recuerda, en Twitter @expositocope, también en Facebook La Tarde Cope o por WhatsApp, mensajes de voz al 607 15 0602. En breve llega Juan Pablo Colmenarejo con la linterna y los de tiempo de juego. Hoy hay Champions, pero nosotros todavía no nos vamos. Como dicen los de Bankia, sigamos trabajando. Así que, John Uriarte, resume estas 4 horas de radio y ponles un lacito verde, Bankia.
Venga, allá voy. Voy con el lacito. Fieles a nuestra máxima, no hay día sin su tonto de capirote. El de hoy ha sido noticia y con ella hemos empezado el programa porque decidió tomar una última copa en otro país. Vamos, que la noche le confunde con Madinio. Total, que ha alarmado a todo hijo de vecino y le buscaban por todas partes. Y el hombre, pues estaba de juerga.
Pues como tenía el móvil, el tipo compró un billete a Ámsterdam, que es su ciudad favorita, para seguir allí la fiesta. Así que se fue al aeropuerto, se montó en el avión, llegó a la ciudad holandesa y siguió dándole a la botella. Cuando se despertó a la mañana siguiente, él pensaba que estaba en Glasgow, pero pronto se dio cuenta de la tontería que había hecho.
Y les puedo asegurar que ese es mi sentimiento en este momento, cuando son las 11 de la noche y 47 minutos y estamos comenzando la nueva etapa de quién sabe dónde.
Canto, imagínate al Lobatón de allí.
Qué grande Lobatón, ¿eh?
Al Lobechón de Inglaterra, buscándole a este hombre y resulta que estaba de juerga. Bueno, aunque hoy le sigue muy de cerca en esto de los tontunos la siguiente protagonista. La princesa de Tailandia debe de tener pérdidas como Concha Velasco en el anuncio o algo parecido, porque ha mandado construir un cuarto de baño que se ha hecho más famoso que los que tenía Isabel Presley en su día.
36.000 euracos de inversión para utilizarlo solo 3 días. 8 metros, la obra para hacerlo ha llevado 2 semanas. Los materiales, además de ser de primera calidad, son tailandeses.
¡Es la leche!
No lo podría decir yo mejor, pero ojo que se va a llevar de vuelta a casa los inodoros.
Mecanés se duerme viendo esta peli, dice.
Sí,
esta
Woman.
Escena nunca la he llegado a ver.
Pues esta es la de baño.
Pues la mejor.
La de mejor.
¿No?
La del baño, claro. Bueno, pero ojo que se va a llevar de vuelta a casa la moza a los inodoros, el bidet, no me refiero a Pretty Woman, sino a la princesa. Vamos, que ha creado su nueva versión de baño portátil, lo que aprende uno en la tarde de COPE.
Sí.
Y no lo digo yo solo por este asunto, Ángel Espósito, sino, y tampoco por lo que nos ha contado, por cierto, la hermana del opositor venezolano Leopoldo López, que ha sido muy interesante,
Diana,
que lleva 2 años en prisión. Tampoco, pese a ser también interesante lo que nos han dicho los 2 presidentes de diputación tras proponer el PSOE y Ciudadanos quitar las diputaciones. Lo que de verdad hemos aprendido hoy es que Ignacio Camacho, analista de la tarde de COPE, ve biotopos.
¿Te encuentras bien ahí abajo? ¿Puedes ver algo? Es una cueva.
Me muevo los biotopos del PP, ¿eh? Los biotopos.
Una forma de vida extraterrestre.
Camacho se mueve en los biotopos.
¿Será? Y sociales del PP.
¿Me puedo apuntar la frase?
Sí, te digo, perfectamente.
¿Qué serán los biotopos?
¿Qué coño serán
y
los
qué
biotopos?
Asco da.
Sí, sí, no,
qué
ya,
asco da, así de biotopos.
Ya ha dicho Carmelo de será cochino.
Sí, sí. Eso o es algo que echan en los yogures. Pero bueno, puestos a descubrir cosas, en la tarde de COPE creamos tendencia. ¿Sí? Que sepas, Ángel Espósito, que Rajoy te escucha.
No sé. Ya, sí. Acuérdate aquello del...
Expósito no descansa. Bueno, pues correcto. Recuerda que en su día hicimos famosa a la Miss que quería trabajar, sí, en recursos humanos.
Quiero trabajar en recursos humanos porque, pues, o sea, tipo, me caen bien los humanos y siento que necesitan muchos recursos.
¡Recursos!
¡Gracias! Bueno, pues, ojo...
Necesita muchos recursos.
Muchos recursos. Pues, gracias. Ojo... ¿Quieres escuchar otra vez a la,
sí,
moza?
Venga,
vamos a escuchar otra vez a la moza.
Mi amiga.
Quiero trabajar en recursos humanos porque, pues, o sea, tipo, me caen bien los humanos y siento que necesitan muchos recursos.
¿Recursos?
Bueno, pues, la moza ha creado escuela. Ojo a lo que le ha dicho Mariano Rajoy a Susana Griso esta mañana en su programa de Antena 3.
Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Volvemos a escucharlo por si acaso. Aquí viene.
Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
A ver si va a querer decirlo al revés.
Somos sentimientos.
Y dilo. Aquí viene.
Y tenemos seres humanos.
Sí, señor. ¿Has visto? Bueno, pues ya has visto que también no nos conformamos con pillar momentos de nuestro programa. Vamos más allá. Como, sí, en Bankia. Aquí tenemos una máxima. Aunque se acabe el programa...
Sí, como en Bankia. Sigamos trabajando. ¿Cómo era aquello de...?
Me gustan mucho los humanos.
Sí, sí.
Y necesitan muchos recursos. Gracias.
Gracias. Bueno, grandiosa frase de Rajoy que mañana será noticia. Ya lo verás, pero nosotros ya
solo
nos hemos adelantado.
Solo comparable con aquella de... Este expósito no descansa nunca.
Nunca, nunca.
Tenemos abuela.
Ni la COPE descansa aquella hora.
Enseguida está aquí ya Juan Pablo Colmenarejo.
Mira,
la linterna.
Mire usted.
Y tiempo de juego.
Fenomenal.
El Atleti.
Sí, señor.
¿Dónde juega el Atleti de Bilbao hoy?
Yo soy del Madrid. Yo soy del Madrid.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Cuándo has elegido buen año tú también?
Pues sí, es verdad. Vaya año que llevo, mire usted.
Mañana más.
Estoy peor que Florentino.
Que tú eres capaz de olvidar sin nada que deje de huellas. Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras. Yo ya me sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Voy de aquí para allá.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.